Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio.
Ella es Diana.
Él es Luismi.
Y nosotros somos asesores gastronómicos.
Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
y con una cocina estratégicamente deliciosa.
Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
¡Empezamos!
La última y nos vamos.
Hola, hola muchachos, bienvenidos al 10º episodio del podcast de Somos Diana y Luismi, la última y nos vamos. Este es el último episodio de la primera temporada.
Sí, después de 10 episodios, ya se ha acabado la primera temporada y hoy queremos contarte y hablarte sobre un resumen de...
todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado en esta temporada, todo lo que hemos hablado en Instagram, básicamente un resumen de todo Somos Diana y Luismi.
Exactamente, sí, queremos contarte básicamente todo lo que... digamos, de todas las temáticas que hemos desarrollado de lo que va de año hasta hoy, septiembre, básicamente. Y pues de esta manera darle cierre a esta primera etapa del podcast para luego, a partir de mediados de octubre, principios de noviembre, arrancar con la segunda temporada del podcast ya con invitados.
Sí, van a venir invitados. A ver, esta primera temporada básicamente sirvió para poner las bases de lo que son sus negocios y sus empresas gastronómicas y motivarlos un poco más a continuar, ¿ok? Sí. Sé que muchas veces se sienten, porque nosotros hemos estado así, yo he estado así, me imagino que se sentirán muchas veces desesperados, frustrados, cansados de quizás no ver el queso en la tostada, sino ver nada más la tostada sin queso. Y no es así, o sea, no se preocupen, ¿ok? No se preocupen porque quizás hasta ese momento no habían obtenido o no habían conseguido las herramientas que hoy en día tienen.
Exactamente. A ver, a nosotros siempre nos gusta hablar de que estamos en constante evolución. Todos los seres humanos a través del mundo estamos en constante evolución. Y esto es muy importante que lo internalices porque muchas personas a veces parten del principio de que lo tienen todo o lo saben todo o tienen todas las herramientas a su mano para poder accionar, para poder llevar a cabo ciertos proyectos. Pero la verdad es que constantemente estamos cambiando. Tú no eres el mismo que eras en enero del 2021 y tampoco vas a ser el mismo que serás para enero del 2022. Y esto es una cosa muy bonita que forma parte, ¿no?, del ser empresario, de tener un negocio y de, por supuesto, verlo, porque de hecho la evolución quizás en los negocios es mucho más notable o mucho más evidente que en el caso de las personas en sí mismas. Sí. Así que básicamente también este episodio te lo queremos dedicar a ti, que estás en ese proceso de búsqueda, que estás en ese proceso de necesitar motivación, de necesitar respuestas, pero que no sean técnicas, sino que sean más emocionales.
Sí, y de constante crecimiento, porque al final de cuentas, como bien dices tú, amor, muchas veces uno piensa que se la sabe toda, y yo creo que ese es el error más grande que un empresario puede cometer, porque nadie se la sabe todas. Tú puedes ser muy bueno en un tema, tú puedes ser especialista en algún punto, pero siempre, en algún momento, ese punto ya va a evolucionar, y tú siempre tienes que estar en constante crecimiento.
Exactamente.
O sea, yo me recuerdo que muchas veces, cuando uno era pequeño, uno era joven, estaba en el colegio, cuando hacías estas pruebas de bachillerato para pasar a la universidad, no, muchos decían, no, estudio derecho, no, estudio economía, no, estudio X carrera, porque no voy a estudiar medicina, porque ellos siempre toda la vida se la pasan estudiando, o toda la vida se la pasan, tienen que estar actualizándose, y al final no solamente es la medicina, o sea, es absolutamente todo en la vida que va evolucionando, y si tú no te adaptas, si tú no estás abierto a recibir estas nuevas oportunidades, a recibir estas nuevas cosas que te trae la vida, si no, si tienes básicamente unas gringolas que no te permiten ver todos estos cambios que al final la vida te los pone frente a ti, te vas a quedar estancado y no vas a llegar a lo que realmente quieres llegar a ser.
Sí, simplemente como dicen en Venezuela, te vas a quedar en el aparato.
En el aparato, gringo, los aparatos, o sea, eso es puro pijín.
Y la verdad es que pues no es así, o sea, la idea no es esa. Y de hecho, nuestra intención y nuestra misión cuando decidimos crear la consultoría, que bueno, si has escuchado el episodio número 1, pues te habrás dado cuenta que la consultoría nace en parte por una necesidad que teníamos nosotros de transmitir todo lo que sabíamos, pero también nace en parte por un poco de aprovechar aprovechar las oportunidades. Porque originalmente, digamos, sí, siempre tuvimos la idea de tener una consultoría, siempre tuvimos la idea de llegar a muchas más personas, pero en su momento, digamos, en el momento en el cual nació, en plena pandemia, no es que lo pensamos como con toda la estructura que tiene hoy, ¿no? Por supuesto, y eso es parte de saber aprovechar las oportunidades que te da la vida y las oportunidades que se te presentan incluso sin tú ni siquiera saber que son oportunidades, te das cuenta luego.
Sí, totalmente, y además por lo menos tomándonos ejemplo como nosotros cuando iniciamos la consultoría atacábamos los puntos más básicos de los problemas de los restaurantes y de los negocios gastronómicos, que eran los costos, que eran los menús, que eran el inventario. Poco a poco nos dimos cuenta que mientras más asesorías teníamos, que no al empresario como tal o al emprendedor que estaba dando ese paso hacia empresario gastronómico, no solamente le hacía falta solventar estos o cubrir las fugas de estos puntos, sino que también le hacía falta una parte de motivación. Entonces nuestras asesorías no solamente se convierten en selladores de fugas, sino también en motivadores para continuar, porque muchas veces las personas piensan que tener su propio negocio es sencillo, es mucho más fácil que calarte un jefe y todo. Al final es que tienes un montón de jefes, porque muchas veces los clientes terminan siendo no tus jefes, pero tú tienes una responsabilidad para con ellos.
Exactamente. Y terminas básicamente, pues, en cierta medida, estando un poco acoplado a los tiempos de la asesoría, a las responsabilidades que tienen, y la responsabilidad es mucho mayor a la que tendrías con un jefe, porque todo cae sobre ti. El hecho de que, y esto hablo también en el sentido de la gastronomía desde el punto de vista práctico, cuando tú por lo menos haces un evento, tienes un pedido, la responsabilidad es mucho más grande, porque entonces cae sobre ti el hecho de que ese producto salga de la manera correcta, de que llegue en buen estado a manos de tu cliente, y por supuesto de cómo continuar luego no solamente el producto sino a nivel interno. Y básicamente cuando decides sumergirte en el mundo de, pues digamos, de los negocios gastronómicos, la verdad es que llegas a unas profundidades, si eres una persona que le gusta mucho investigar y que le gusta mucho como que empaparse de todo, llegas a unas profundidades inimaginables en el sector. Nos pasa mucho de personas que no tienen ni idea de qué es un e-commerce o una tienda online, que piensan que en gastronomía ese tipo de cosas no funcionan, que van alrededor del mundo vendiendo productos y no tienen políticas de servicio, y muchas veces las respuestas son, bueno, pero es que a mí no me hace falta, porque al final del día yo vendo comida.
Y disculpe que te interrumpa, y eso es una de las formas de quedarte en el aparato, porque a ver, toda la tecnología está aumentando, toda la tecnología está constantemente en cambio, en constante evolución, y el e-commerce es esa tecnología. O sea, ¿y por qué no la gastronomía puede tenerlo? ¿Por qué no?
Exacto.
Para todas las aplicaciones, básicamente son e-commerce, que las personas, claro, e-commerce a través de una aplicación, pero tu negocio, tu empresa puede tener por sí misma un e-commerce propia.
Totalmente.
Sin ningún problema.
Y aquí caemos en un punto en el que yo creo que ha sido como uno de los grandes motivadores para nosotros dentro de la consultoría, ¿no? Para el desarrollo de nuestra empresa, y es el tema de que las personas, o un gran porcentaje de las personas, por un tema social o por un tema cultural, piensa que la gastronomía es como muy sencilla, es como muy básica.
Sí, es cualquier cosa
y no tiene derecho a crecer, a evolucionar. Al final del día son restaurantes, al final del día son lugares en donde la gente come, y la verdad es que esto no es así. O sea, la gastronomía en países como por ejemplo Italia representa el 2,4% del Producto Interno Bruto, en países como España representa el 3,6%. Cuando ves, no es un sector cualquiera, es un sector que contribuye, porque cuando dices 2,4, 3,6, no estamos hablando de mil, estamos hablando de miles de millones de euros a los cuales la gastronomía contribuye, ¿okay? Para que el crecimiento económico de los países se pueda generar. Y es aquí en donde por eso te invito, y es algo en lo que nosotros como que nos hemos puesto como misión, no sé, de vida, es demostrarte que lo que tienes hoy
es una empresa,
así estés empezando desde casa, así quizás hoy no tengas 200.000 clientes, tienes una empresa en tus manos, una empresa con el potencial de ser millonaria. Si no fuese así, no existiese un top 10 de los 10 chefs más ricos del mundo. A ver, el chef más rico del mundo tiene 356 millones de dólares. Es muchísimo dinero.
Y lo que hace es cocinar.
Exactamente.
Pero cocina con estrategia. Cocina con todas las herramientas para poder tener una buena estructura de costo, una buena estrategia de marketing, una buena estrategia de ventas y un montón de cosas que siempre les comentamos, tanto en el podcast como en el Instagram, como en la futura website.
Exactamente. Pero, a ver, ¿por qué esta gente tiene tanto dinero? ¿Por qué Gordon Ramsay tiene tanto dinero? Ya habíamos hablado de Gordon Ramsay en el Club de Empresarios Gastronómicos en Telegram. Pero, ¿por qué esta gente tiene tanto dinero si son cocineros? ¿Por la televisión? Sí, quizás obviamente el impulso que les da, pero el número uno en realidad ni siquiera sale en televisión. Esta gente sabe con quién asociar. Esta gente sabe con quién, digamos, entrelazar su conocimiento, que, okay, lo que se llamaría como el know-how, con los beneficios que le puede dar un inversor. Esta gente sabe dónde invertir estratégicamente su dinero, su nombre y, por supuesto, su marca en general.
Y no ven sus negocios como simples restaurantes. Ven su negocio como una empresa, como conglomerados de empresas. Crean marcas, marcas gastronómicas. Por lo menos Gordon Ramsay, su nombre es una marca.
Sí.
Él vende su nombre, el Gordon. Por lo menos hay muchas cadenas de restaurantes que dicen Burger Gordons, Pizza Gordons, todas esas cosas.
Sobre todo en Las Vegas.
Sí, sobre todo en Las Vegas, que no es que los negocios sean de él, sino que él tiene un porcentaje simplemente por tener su nombre allí. Pero él está fuera de todo lo que es la gestión del negocio en sí. ¿Okay? Entonces, y al final es un chef. Al final es una marca gastronómica. ¿Okay?
Sí.
En este caso es una marca personal gastronómica porque es su nombre. ¿Okay? Pero es el nombre que representa a todo el conglomerado de empresas que ha creado.
Entonces, aquí la pregunta que te tienes que hacer es, si Gordon Ramsay pudo, ¿por qué tú no puedes? Y no sirve de excusa decir...
Es que él sale en televisión, que él es artista, que él es famoso, que tal, porque en algún momento no lo fue.
Exactamente. Y tampoco sirve de excusa decirte, es que yo vivo en tal país, yo no vivo en Estados Unidos, es en tal lugar donde están las oportunidades, es que los mejores chefs del mundo están en Australia, es que no sé qué, porque no tiene absolutamente nada que ver. Tu negocio tiene todo el potencial para convertirse en una empresa gastronómica sólida, rentable y estratégica. Obviamente, ese potencial lo tienes que ir puliendo. Y lo primero que tienes que hacer para pulir ese potencial, ciertamente, es entrenar y educar tu mente como una mentalidad empresaria. Y aquí te quiero hablar de algo. Nosotros este fin de semana estuvimos haciendo unos cursos, ¿ok?
Porque nosotros también constantemente estamos en crecimiento.
Exactamente.
Y nosotros somos esponjas.
Sí.
O sea, somos esponjas que constantemente estamos absorbiendo las cosas buenas, las cosas que nutren, y no la parte negativa de...
Sí.
Que muchas veces te consigues en la calle, creo que un poquito más negatividad que positividad.
Que
¿okay? Entonces, tienes que saber diferenciar y tienes que saber a quién escuchar y a quién no escuchar. Tienes que saber qué ideas tomar y qué ideas desechar. Y todo esto va a ir evolucionando y va a ir madurando mientras tú vayas creciendo como empresario, mientras des este paso. Porque muchas veces como emprendedor no tienes todavía la capacidad de ver, de observar, ¿okay? No ver, todos vemos, pero pocos observamos las cosas que están sucediendo a tu alrededor, en tu entorno.
Exactamente. Y lo que te quiero traer a colación es que este es un curso, o en realidad es un taller, que no tiene nada que ver con gastronomía.
Sí, no, para nada.
¿Okay? Nosotros cuando nos formamos, no solo nos formamos en gastronomía, lógicamente hemos hecho muchísimos cursos de costos, de mentalidad gastronómica y gestión, pero este taller no tiene nada que ver, de hecho, es un taller de mentalización. ¿Okay? Y quizás esto te suene como muy, ¿what? Se volvieron locos ya.
Se fueron para otro lado.
Por ITESTA, pero... No, esto tiene en realidad muchísimo que ver con el tema de la mentalidad empresaria. ¿Por qué? Porque la mentalidad empresaria no nace, se entrena. Y lamentablemente, socialmente hablando, y esto es una pregunta que seguramente en algún momento de tu vida la has tenido que responder. Mucha gente siempre dice, no, es que el líder se hace o se nace. Y esta es una pregunta que siempre sale en la universidad, en el colegio. ¿El líder nace o se hace? En realidad, el líder sí. Hay personas que tienen como que ciertas habilidades,
sí.
Hay personas que tienen el don del convencimiento, hay personas que tienen como que el don de la palabra, hay gente que es mucho más amigable y como que te provoca estar con esas personas, pero definitivamente las habilidades, lo que son las soft skills, se adquieren con el tiempo, incluso aunque no las tengas, las puedes llegar a desarrollar con el tiempo. ¿Por qué? Y esto es una cosa que quiero que lo sepas, porque a lo mejor tú hoy estás con tu negocio y estás en un estado en donde dices, dices, no tengo dinero para tal cosa, no puedo alcanzar esto, no tengo los clientes, nadie me compra, en el lugar en donde estoy, todo el mundo piensa que mi producto es muy caro. Y mientras tú sigas alimentando tu cerebro con esta serie de ideas, menos vas a tener un negocio exitoso. Porque el negocio exitoso comienza cuando tu mentalidad, cuando tu plasticidad cerebral comienza a entender de que todo eso que te estás diciendo es una realidad que tú te estás creando, ¿ok? De algo que puede ser muchísimo mejor. Porque, a ver, si fuese verdad todo lo que te dices de que tu negocio es malo, de que la gente no te compra porque tus precios son costosísimos, de que a nadie le gusta tu producto, de que está súper mal, de que el país es una desgracia, ¿cómo explicas entonces que haya gente que sí lo logra? Y aquí...
Sí, y quítate de la mente, sí. No, es que tiene mucho dinero desde atrás, que tiene mucho de esto aquí, que allá, que tú, o sea, elimina todo eso. Sí. Simplemente también son personas que, y tú tienes que convertir en una de ellas, si no lo has hecho todavía, que saben cuáles son sus prioridades. Porque muchas veces, no solamente en los negocios gastronómicos, sino en todos los negocios y en la vida misma, las personas no determinan, no saben cuáles son sus prioridades. Porque, a ver, muchas veces... Ah, no, mira, voy a hacer esta asesoría, voy a hacer esta capacitación, voy a comprar este utensilio, pero no, ¿sabes qué? Vale $70, vale $100, vale $1,000, vale $5,000, es muy caro, no puedo. Pero ese mismo día, o al día siguiente, o a la semana siguiente, vas y te compras una camisa o una franela en $100. O vas y te, no sé, compras un carro en $10,000.
Sí.
O sea, un carro que quizás no necesitabas en ese momento. Un carro, un coche, un vehículo. Que no necesitabas en ese momento porque el que tenías estaba bien. Sí. O una camisa que te lo compraste no por necesidad, sino por X.
Por X. Mira, una vez, hace tiempo, una de nuestras mentoras nos colocó un ejemplo y nos dijo que ella cuando estaba iniciando estaba vendiendo una asesoría, ¿no? Y la estaba vendiendo en 250 euros. Para ese momento, en realidad, para las personas que saben cuánto cuesta el tema de los asesores de negocios, sobre todo en España, sabe que 250 euros
baratísimo.
Es un regalo, ¿ok? Y ella dijo que lo vendió en ese precio y la persona, el cliente, le dijo, oye, mira, no, la verdad me parece como muy costoso, no estoy dispuesto. Y luego se enteró, porque parece que se seguían mutuamente en Instagram, luego se enteró que la persona contrató un asesor de otra cosa, no era del mismo tema, vamos a pensar en un fotógrafo o X o Y, en un precio el 3 veces mayor que los 250 que ella le estaba dando. Entonces al inicio se sintió muy mal y decía, oye, pero ¿cómo? Y después entendió, es que esta persona sencillamente no entendía el valor de mi producto. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que muchas veces caes en ese hueco de que es que mi producto no se vende porque es muy caro, es que no puedo lograr esto porque tal o cual, y de repente haces unas cosas que son completamente contrarias, ¿ok? Sí. Y eso digamos como que en cierta manera también es porque tu mentalidad empresaria todavía está muy joven. Todavía le hace falta desarrollarse muchísimo más.
Sí, y no es que, y con esto no queremos decir que, no es que ahora todo lo que vaya a hacer, todo lo que vaya a gastar, tiene que ser netamente para la empresa, tiene que ser netamente para su crecimiento. No, hay variantes, o sea, hay un equilibrio, ¿sabes? Porque todo en la vida es un equilibrio, ¿okay? No puedes ni ser tan religioso, ni ser tan no creyente, no puedes ser ni tan de izquierda, ni tan de derecha, no puedes, o sea, todo tiene que ser un equilibrio, porque esos son los puntos donde realmente puedes continuar creciendo y continuar evolucionando, ¿no? Y de igual forma en los negocios es así, tiene que haber un equilibrio entre las prioridades para el negocio y tiene que haber un equilibrio entre tus gustos.
Total.
Porque tus gustos y las cosas que compras para que tú sentirte bien, que compras, que haces, que lo que tú quieras, ¿ok? Tú para saciar tus hobbies, por decir algo, también son parte de ese equilibrio interno que tú tienes que tener para continuar motivado a continuar trabajando en tu empresa.
Exactamente.
Y continuar con su crecimiento. Porque si agarras todo el dinero que tiene la empresa, por decir algo, y lo reinviertes en la empresa, y tú nunca te das un gusto para ti, también esto va con el pasar del tiempo, va a llegar a un punto donde te vas a sentir mal porque vas a pensar que la empresa no te da la vida que tú quieres vivir.
Exactamente. Vas a pensar que al final estás trabajando tanto para tener una vida, digamos, sí, vacía, sin amigos, una vida en donde tú nunca estás con tu familia, en donde te pierdes muchos momentos, y esa no es la idea. Nosotros cada vez que empezamos con un nuevo asesorado, una de las cosas que siempre les decimos es, tómate un día libre de cierre. Hay mucha gente que se asusta y dice, no, pero es que yo no puedo cerrar, imagínate, si cierro el dinero, ¿dónde viene? El dinero siempre está, el dinero siempre te encuentra. El único detalle es que si tú cierras y si tú te relajas, te diviertes, disfrutas con tu familia, vas a poder generar muchísimo más dinero porque vas a poder estar muchísimo más motivado, sí, ¿ok? Totalmente. Y esto es una cosa que, lamentablemente, socialmente hablando, en ninguna cultura del mundo, sobre todo en la cultura europea, está súper mal visto el descansar. Si tú tienes un negocio, tienes que vivir para tu negocio. Pero no, mientras más disfrutes, mientras más tengas espacio para desarrollarte a nivel personal, muchísimo más dinero vas a poder generar. ¿Por qué? Porque las buenas ideas, las ideas del millón de dólares, llegan cuando tu mente está tan relajada y tan abierta a que se generen cosas nuevas, que es cuando de repente dices, oh, wow. ¿Por qué, por ejemplo, a ver, ponte a pensar, ¿por qué las buenas ideas siempre te llegan cuando te estás bañando? ¿Es porque te estás bañando? No, es porque se ha comprobado que científicamente el efecto del agua que cae te relaja.
Sí, te resetea. Exactamente. También, o sea, básicamente te desconecta. Y cuando te desconectas, básicamente es como si vaciaras el vaso, que es tu mente, que está llena de un montón de cosas que ni siquiera
funcionan,
que son puras ideas de porquería, por decir algo. Y cuando lo vacías, lo vuelves a llenar. Y cuando lo llenas, nuevamente salen nuevas ideas, salen ideas frescas, ideas buenas, ideas modernas, ideas que realmente pueden sacar frutos para tu empresa.
Sí, porque tienes espacio para poder llenar ese vaso con agua fresca.
Exactamente.
Entonces, básicamente, el tema del disfrute, el tema del dinero, el tema del trabajo va muy ligado. Y por eso nosotros estamos tan empeñados en decirte que des el paso a ser un empresario. Porque el empresario, y te lo hemos dicho mil veces, pero te lo vamos a decir las veces que sean necesarias, sabe que él no vive para trabajar, sino que su trabajo es una herramienta para desarrollarse personalmente.
No. Además que sabe que el dinero no se ahorra, sino que se invierte. ¿Ok? Ahorrar dinero es bueno, no es malo, pero al final siempre va a estar allí. O sea, va a depender de una tasa de interés súper baja de algún banco, que vas a tener un crecimiento de que si tienes $20,000, $2,000 cada 20 años, a 10 años. Para mí no es un negocio rentable. Sí. ¿Ok? El dinero tienes que invertirlo. ¿Ok? Invertirlo en procesos y en capacitaciones que te ayuden a triplicar, duplicar, cuadriplicar ese dinero que tienes allí.
Exactamente. Y que obviamente le dé movilidad a tu negocio, le dé frescura a tu negocio. Lamentablemente, cuando digamos, y hablo mucho de esto porque es un tema que solamente podemos tocar cuando hablamos de mentalidad, y que obviamente tocamos mucho más a profundidad en las asesorías, y es un tema que seguramente en próximos programas vamos a tener con un toque mucho más profundo, porque creemos que es trascendental. Y es que la gente piensa, o sea, suele pensar que sencillamente la gente se obsesiona en realidad con el dinero. Sí. Es una cosa que llega a un punto en donde se vuelve como obsesivo compulsiva, de tener, de agarrar, de conservar y de no dejar circular esta energía, como lo quieras ver. Pero al final del día, y esto es una cosa que te lo voy a compartir porque a mí me cambió la vida. Te digo de verdad, esto te va a sonar anormal, pero a mí me cambió la vida. Mira, durante mucho tiempo la gente decía, no, es que el dinero es finito, porque los países no pueden fabricar dinero, porque los países tienen como un tema con la inflación, tal y qué sé yo. Y si eres una persona que vive en Venezuela, esto que voy a decir te va a sonar súper polémico porque va en contra de todos los principios económicos, pero te voy a hablar de la verdad como siempre lo he hecho. En Venezuela se dice, por ejemplo, que el Estado imprime muchos billetes y por eso tenemos una inflación tan horrorosa, y no va a caer en temas de principios económicos, pero hace, no sé, el año pasado en la pandemia, cuando estaba empezando la pandemia, Luis Miguel se ríe porque esto es mi mantra.
Yo soy adicto a las series de televisión, yo soy adicto a las películas, ¿no? Y hay una, en una serie, hay una frase donde dos personajes se encuentran.
Okay, y comienzan a hablar de un producto que es ilícito, y comienzan a decir en cuánto venden cada kilo de ese producto, ¿ok? Y dicen la frase de que cada kilo de ese producto cuesta, me parece que son $250,000. Cada kilo aproximadamente, bueno, son $250,000. Al ser un producto ilícito, obviamente la única forma de pagarlo es a través de dinero en efectivo, ¿ok? De billetes en efectivo. Obviamente, si tú multiplicas, o sea, ajá, bueno, dijeron cada kilo vale 250 mil dólares, se pagan billetes en efectivo y tenemos, digamos, como que en traslado, me parece que son como 200 toneladas sí. o 200 kilos.
250 millones.
200 kilos. La cosa era que eran 250 millones de dólares que se iban a pagar en efectivo diario. Ahí, ¿ok? Y esto existe. Esta serie, digamos, sí, pues, tendrá drama, tendrá lo que tú quieras, pero este tipo de series te cuentan la verdad. Si tú te preguntas, esta gente está pagando 250 millones diarios, es una transacción económica que se hace en un país en un momento. ¿Tú te imaginas cuánto dinero, cuántos billetes existen en el mundo? Millones, millones. El Banco Federal de Estados Unidos fabrica billetes todos los días. Todos los días. Entonces, te hago la pregunta, ¿de verdad el dinero es finito? No lo es, no lo es. El dinero está ahí, el dinero está allí. Lo que pasa es que socialmente hablando te han puesto encima de que efectivamente el dinero se acaba, el dinero tiene un límite y el dinero no tiene límite. El dinero no tiene límite y el empresario sabe eso. El empresario real conoce eso. Entonces, por eso siempre te decimos que antes de ver cualquier información, antes de aceptar las cosas como una verdad absoluta, analices y evalúes con mentalidad empresaria cada cosa que te dicen, cada creencia que te implantan. Porque te pueden estar implantando creencias que te potencien a millón como creencias que te limiten. Y ojo, obviamente este ejemplo que te dije, pues es como muy de la serie, capaz será verdad, será mentira, no lo sé. Pero a mí me ayudó a abrir los ojos sobre el tema del dinero y sobre el tema de que en verdad no es finito, ni es una cosa limitada.
Al final los límites te lo colocas tú mismo, pues. ¿Okay? Y el entorno, la sociedad, muchas veces te lo impone. Sobre todo por lo menos, y no solamente lo ves con el dinero, sino con absolutamente todo, con la educación. Si vas a estudiar cocina, ay, pero ¿por qué no estudias otra cosa? ¿Por qué no estudias comunicación, derecho y todas las carreras clásicas que la sociedad son socialmente aceptadas? Cuando hoy en día ya todo eso evolucionó y ya todo eso cambió, ¿okay? Por lo menos ahorita, creo en la Universidad Católica, creo que incluyeron lo que es el Bitcoin dentro del pensum de economía. Algo que es inaceptable, por lo menos inaceptable para los antiguos,
sí,
por decir
los
algo,
antiguos,
¿no?
Economistas.
En el San Salvador, colocaron, y en Salvador y en Ucrania, si no me equivoco, aceptaron como que el Bitcoin como tipo moneda también
de circulación
legal. Legal. Al final es adaptación a la realidad que es
y
hoy
cambio,
en día,
sí.
Al cambio, ¿ok? Entonces, no solamente con eso, ahora tú ves que mucha gente, ay, ¿cómo es posible tal? Que una persona que hace un TikTok, que se hace bailando, como el muchachito que hace con las manos,
que es italiano, es italiano, uno que es negrito,
sí, que es negrito,
seguramente lo has visto.
En un año hizo 3 millones de euros, pues simplemente por salir así, pero al final, ese es el mundo que está ahorita creándose. O sea, no significa que sea una mala persona porque no fue a la universidad o porque no hizo algo.
Sí.
Simplemente vio la oportunidad y la tomó.
Sí, y obviamente aquí es donde tú eliges verlo o desde el punto de vista de la inspiración o desde el punto de vista de qué mierda estás haciendo.
Sí, no, además que muchas veces yo escucho a la gente que, yo no lo critico, la verdad. Ojalá a mí se me hubiese ocurrido una vaina así y me hubiese ganado 3 millones de euros en 8 meses, ¿no? Y yo creo que por eso es que mucha gente lo critica, porque creo que no son ellos mismos, porque la sociedad no los permitió o los ha encauzado a no ser ellos mismos nunca. Y cuando ven a estas personas que se bailan,
son
auténticos, y lo primero que dicen es que ridículo, que esto, y al final, en el fondo quizás muchas veces quiere ser eso.
Sí.
No eso específicamente, pero quieres esa autenticidad, ¿okay? Entonces recuerda que muchas veces cuando una persona critica a otra, no siempre, ¿no? Pero cuando muchas veces uno critica a otro es porque hay algo en esa crítica que la ves reflejada en ti mismo.
Exactamente. ¿Okay?
Entonces no tienes que ver estas cosas que suceden en el mundo, estas cosas que cambian, esta evolución constante del mundo, como una crítica negativa a un cambio de tu zona de confort, a un cambio de cómo tú venías haciendo las cosas, sino tienes que comenzar a observarlo y a percibirlo como oportunidades, nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades para crecer, nuevas oportunidades. Mira, yo por lo menos cuando inicié en el 2010, el 2011, repartiendo panfletitos, edificio por edificio, oficina por oficina, del primer catering que tuve corporativo, me hubiese encantado que en ese momento Instagram fuera como es ahorita.
Claro.
O sea, me hubiese ahorrado un montón de ejercicio. La verdad, me hubiese ahorrado un montón de escaleras, un montón, porque yo subía hasta el último piso y bajaba escalera por las escaleras, piso por piso, porque si no la ascensión era tardaba muchísimo, claro. Era mucho más rápido por las escaleras. Y al final, con Instagram es una nueva ventana
que te lleva a un público infinito,
no solamente un edificio. Ok, entonces tienes que verla desde esta perspectiva. O sea, sí. No, Instagram, qué bolas. Ya me está cambiando todo porque a mí me gustaban mis flyers. Bueno, ahora no inviertes en flyers, sino inviertes en una buena imagen. Una buena identidad gráfica en tu negocio.
O en ads.
O sea, sí, entonces, e-commerce. O sea, ¿cuántas veces en la gastronomía nunca nadie se imaginó antes que podía estar una página web de comida que ordenara las cosas y te llegaran a cualquier parte?
Claro, y al final, o sea, del día, esos son las aplicaciones.
Sí,
o sea, Rappi, Pedidos Ya, Glovo, Uber, Just Eat. Todas esas aplicaciones, cuando la gastronomía se imaginó que podía tener una ventana tan grande. Uh-huh. Y parte de lo que te queremos transmitir hoy también es, estás viviendo un momento de la gastronomía único.
Estás viviendo
un momento en donde la gastronomía está explotando de una manera que nunca antes en la historia se había visto. Y aquí quiero hacerte hincapié en dónde estás parado hoy y de dónde viene toda esta historia. Porque la gente, cuando habla de negocios gastronómicos, de comida, de restaurantes, no se está dando cuenta que en realidad el mundo de la gastronomía, como lo conocemos al día de hoy, es muy nuevo. Uh-huh. Es muy nuevo. ¿Por qué? Porque la gastronomía nace como nace hoy, casi que a partir o después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Después de ese auge de los años 50, en donde ya la comida dejó de ser algo para saciar su necesidad, para sobrevivir, y empezó a ser ese boom,
divertirse.
Con toda la tecnología que se inventó en esa época, de las neveras, los hornos, las hornillas eléctricas, el microondas, de ahí es de donde nace la gastronomía como la conoces hoy en día. Y obviamente esto iba a llegar a un punto en donde iba a tener que revolucionarse y cambiarse. Uh-huh. Porque así como en su época, la comida ya dejó de ser un tema, digamos, de supervivencia, sino un tema de estatus. Uh-huh. Al día de hoy, obviamente la cocina y la gastronomía en general está en ese proceso de revolución y de reinvención. Y tú hoy tienes como el grandísimo privilegio de ser parte de esta inversión, de esta reinvención. Uh-huh. Y es súper importante que sepas cuál es el papel que estás jugando hoy, porque es fundamental. Por eso subestimar, o sea, por eso pensar que tienes un negocio y es un negocio de comida. Al final del día, ¿qué tanto?
Sí,
subestimarlo.
O sea, hay mucha gente que hace lo mismo, hay mucha gente. O sea, no, o sea, créetelo. Tienes que creerte que eres un empresario, tienes que creer en tu negocio, tienes que creer en tus productos, tienes que creer y confiar en la forma como haces las cosas, pero siempre estar abierto a cómo hacerlo mejor.
Totalmente.
Porque todo siempre se puede hacer mejor.
Sí, y obviamente es cierto que hay muchísima competencia. Uh-huh. Que una de las cosas que ha generado la pandemia es que haya mucha gente haciendo lo mismo, que lamentablemente cuando ahorita en tema del reinicio de actividades haya, digamos, como que esta dualidad entre el delivery. Sí. Y comiencen ya a convivir de manera real.
Sí,
ambas realidades.
Uh-huh. Exactamente. Hay una canción de reggae que a mí me encanta, es un poquito vieja, pero hay una frase que dice: gracias amigo y gracias enemigos. Uh-huh. Porque me han convertido en lo que soy hoy, y los enemigos me motivan a lo que quiero ser mañana. Entonces, básicamente, imagínense, no es el enemigo, ¿no? Pero vean el enemigo como si fuese la competencia, ¿no? La competencia no está allí para motivarte. Uh-huh. Para motivarte a ser mejor. Si no hubiese competencia, estarías estancado. Jeff Bezos en su libro, en el último libro que sacó, dice que tú siempre tienes que estar alerta. O sea, nunca puedes bajar la guardia. Siempre tienes que estar alerta a lo que está sucediendo, a los cambios. Porque el momento que tú bajas la guardia, no te das cuenta y viene alguien y te va a sobrepasar.
Uh-huh.
Y después puede ser que cuando te des cuenta ya sea muy tarde, y todo lo que has trabajado, todo el tiempo que has trabajado, todo el tiempo que has invertido, lo haya o pierdas.
Y ojo, esto no quiere decir que te obsesiones con la competencia y
que
la revises diariamente. De hecho, una de las cosas que nosotros aconsejamos siempre es, en la medida de lo posible, elimina la competencia de tu Instagram.
Sí, para que no la veas constantemente.
Sí, para que no estés allí, sino que tengas que buscarla específicamente para entonces saber qué es lo que están haciendo. Es importante siempre monitorear. Monitorea la competencia, monitorea a lo que está alrededor tuyo, pero más importante es tomarle el pulso al cliente, saber lo que el cliente quiere, conocer tu cliente y conocer el mercado en el que te estás desarrollando. Y cuando digo conocerlo, no solamente me refiero sí, ya tengo un estudio de cuántas hamburguesas hay en tal lugar o de cuántas pizzerías hay en tal parte. No. Conocer lo que haces es también conocer su historia. ¿Por qué se creó la pizza así? ¿Por qué hay esto ya? ¿Por qué la pizza en Europa no es igual a la de Estados Unidos? ¿Por qué en realidad la pizza americana es la pizza comercial y por qué no la italiana? Todas esas cosas son las que te tienes que preguntar y las que tienes que saber cuando tengas un negocio. Obviamente, dependiendo del modelo de negocio, dependiendo del tipo de comida, pues habrán intereses de más, intereses de menos. Pero al día de hoy es inaceptable que tú tengas un negocio gastronómico y no sepas qué es una tienda online, no sepas qué es copywriting, no sepas qué son ads, no sepas la diferencia entre CEO y CEO. No sepas cómo manejar tu cuenta de Instagram, no sepas básicamente cómo desarrollarte en el entorno online, es inaceptable.
Sí, no, o que solamente te enfoques en el Instagram, o que solamente pienses que tu negocio, que tu empresa es Instagram, y no, Instagram es una ventana, Instagram ya tiene su dueño, y está allá en San Francisco, o sea, en Silicon Valley. Al final, Instagram es solamente una ventana que potencia o no potencia tu negocio.
Exactamente, y siempre hazte la pregunta: ¿qué pasa si a Mark Zuckerberg le dio
le pica.
Y dice, cerré Instagram? O la Corte Federal, ¿sabes qué? Dice, no, mira, sabes que las redes sociales todas chao. Y como todas tienen sede en Estados Unidos, pues chao. No, ¿qué pasa?
O se cansa, básicamente se cansan y cierran, lo vende, pues, por decir algo. Sí. Estamos hablando pistoladas, ¿no? Pero pistoladas que en algún momento pueden ser, y si tú metes todos tus productos, todos los huevos en una sola canasta, que esta canasta es Instagram, ahora, ¿qué vas a hacer si ya no está? O sea, al final tú tienes que tener tu propio e-commerce, tu propia website, no importa que sean de productos alimenticios, mejor. Hoy en día, por lo menos, esto se ve mucho en Estados Unidos, sobre todo, que hay una globalización interna increíble, enorme. O sea, hay muchísimas empresas, por lo menos la otra vez que estábamos evaluando un negocio de galletitas crudas, ¿no? Conseguimos una empresa en Nueva York, que fue la que básicamente creó toda esta tendencia. O sea, manda galletas crudas a todas partes de Estados Unidos. Refrigeradas, todo, pero las envía. O sea, y todo está desde su página web, punto.
Totalmente. Entonces, obviamente, aquí la invitación es a que veas más allá de la caja.
Exactamente.
A que veas más allá de lo que tienes. Y obviamente aquí van a surgir las preguntas, o más bien como que los pensamientos. Pero es que yo no tengo dinero para hacer un e-commerce. Es que hacer una página web es carísimo. A ver, te lo digo. Te digo con sinceridad. Nosotros que ahorita estamos en proceso de creación de la web, sí, conseguir el diseñador que se adaptara a lo que nosotros queríamos, tanto a nivel de presupuesto como a nivel de estética, no fue fácil. Primero contactamos, creo que como 8 diseñadores, tuvimos un montón de reuniones y ninguno nos convencía tanto como con la persona con la que estamos hoy, que por cierto se llama Daniela, es de Mexicana Studio, y te decimos, existe el diseñador apto para ti, existe el fotógrafo que se adapte a tu presupuesto y que sea maravilloso, existe la persona que te pueda dar el curso de cómo gestionar Instagram, todo eso existe.
Simplemente tienes que buscar bien y saber y aceptar que los negocios no son sencillos. Los negocios, va a haber momentos donde va a ser complicado y donde vas a tener que tener la voluntad de tomar decisiones difíciles y decisiones complicadas, ¿ok? Y ahí está, ahí viene todo lo que es la motivación de convertirte realmente en un empresario.
Totalmente.
Porque si no, no vas a tener la capacidad de tomar estas decisiones.
Entonces, bueno, básicamente ya para empezar a cerrar este episodio número 10 y último.
El último de la temporada.
Uno. lo que queremos es invitarte básicamente a que cultives tu mente, a que veas tu mente como una planta que tienes que cuidar, que tienes que regar, que tienes que mantener, que tienes que educar, ¿ok? Que tienes, ¿sabes? Como las plantas que siempre le colocan como un tutor, ¿no? Que es como un palito ¿no? Para que la planta vaya de derecho y no se pierda en el camino. Así es tu mente. Así es tu mente con todo.
Entonces, comienza a nutrir tu mente, ¿ok? Comienza a formar esa mentalidad empresaria que tienes que sí o sí conseguir, ¿ok? Si tienes miedo o tienes temor a hacer algo, teme, ok, está bien el miedo, pero atrévete a hacerlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siempre hasta esta pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Exacto.
Cuando yo, cuando yo invité a salir a Diana, yo me dije, ¿qué es lo peor que me va a pasar? Que me diga que no y ya. Me dice que no y voy con otra. Es exactamente lo mismo. No le tengas miedo a las cosas.
Salvo
no le tengas
que
miedo
lo peor que te pueda pasar es que te mueras.
Sí,
okay.
Bueno, pero
en eso es un caso extremo, por si acaso.
No vayas a mosca.
Warning, advertencia. Sí.
Pero teme, pero atrévete. Siempre es algo que he tenido en la mente. Siempre es algo que ha ido conmigo y gracias a Dios me ha dado muchísimos frutos.
Sí, y si no, ve una película que se llama We Bought a Zoo, nosotros compramos un zoológico, creo que se llama en español. Allí hay un mensaje sobre el tema del miedo y el tema del atreverse.
Del arriesgarse
en el mundo, de los negocios, de la familia, a nivel personal, súper, súper interesante.
Y cómo gestionar todas estas críticas negativas que vienen de personas muy cercanas a ti, a cuales le tienes mucho aprecio, que obviamente ellas te los hacen porque tienen miedo a verte fracasar.
A verte sufrir,
¿ok? Entonces, esas personas son las primeras que tienes que confrontar y decirles que confíen en ti. Si te aman tanto, van a confiar en ti. Entonces, enfócate en tus ideas, enfócate en vaciar cuando te sientas abarrotado de cosas que no controlas, cuando te sientas frustrado, toma algo, esto ya depende de cada quien, ¿no? Pero medita en la ducha, medita viendo una película, medita en un jardín, sal a caminar, sal a correr, haz lo que más te guste hacer y vacía el vaso, vacía la mente para que veas y va a ser, mira, cuando lo hagas, te vas a recordar nosotros y te vas a recordar este episodio y de esta parte en específico, porque cuando lo hagas va a ser una cosa totalmente distinta.
Verás en muchas ocasiones de tu vida que el trabajo es súper bueno, es súper productivo, pero alejarse cuando en realidad te sientes abrumado, cuando no sabes cómo generar ideas, a veces es mejor parar, alejarse, echar un poquito para atrás y ver todo con perspectiva.
Exactamente.
Así que, bueno, más que agradecerte por habernos acompañado durante estos 10 episodios, hoy nos llegó un mensaje que estoy, como diría en España, estoy flipando. de una persona que escuchó todos los episodios de los podcasts.
Seguidos.
Y estoy, más que agradecida, de verdad. Gracias a todos ustedes, gracias a ti que has estado escuchando cada podcast, escuchándonos de una manera mucho más íntima, más personal, y que obviamente has apoyado esta parte de la consultoría. De verdad, mil gracias. Te prometemos que para la segunda temporada vamos a tener súper invitados. Va a ser una temporada en donde no solamente vamos a hablar de un tema técnico, sino que vamos a hablar de muchos temas.
Sí, muchos temas distintos. Ya tenemos agendados varios invitados interesantes.
Sí.
De muchas partes,
sí.
Que a nosotros nos encanta invitar de muchas partes porque, cada comparten culturas distintas. Cuando compartimos culturas distintas nos nutrimos de muchos conocimientos que muchas veces no tenemos en nuestro país,
o a nuestro alcance. Entonces, esta segunda temporada promete. Viene con muchas cosas muy, muy buenas, con muchas colaboraciones súper interesantes. Así que, más que despedirnos, te agradecemos. Igual siempre vamos a estar disponibles en Instagram, @somosdianyluismi, en nuestro correo electrónico, holadianyluismi@gmail.com. En el Club de Empresarios Gastronómicos en Telegram, Club de Empresarios Gastronómicos, se llama así. Y, por supuesto, ya si quieres profundizar, si quieres entrar más en detalle, si quieres empezar a potenciar tu negocio, tenemos disponibles y siempre disponibles la asesoría Cuéntanos Más, en donde allí vas a poder reunirte con nosotros. Luego tenemos las asesorías del programa de Emprendedor Empresario Gastronómico, en donde trabajamos 4 semanas u 8 semanas, dependiendo de cuál tomes. Así que, definitivamente a tu alcance siempre vamos a estar, así que no te preocupes.
Están las herramientas y no te vamos a dejar solo, así que no te preocupes.
Así es. Entonces, chicos, nos estamos viendo ya en la segunda temporada de la última
y nos vamos.
Chau.
Chau.